Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio Lab.
No sé qué opinará Mariano, nuestro operador. Hoy es 21. Hoy acaba de empezar el invierno. Yo soy team invierno a pleno. El señor Mariano, el operador, hace gestito de corazón con las dos manitos. Ese gesto tan popular entre el mundo futbolístico que estamos viendo internacional, además, porque lo hemos visto hecho por jugadores de todo el mundo hablando, digamos, al momento de marcar gol. Pero decía, hoy empieza el 21 de junio. Yo estoy muy contento porque esto, empieza el invierno. Yo soy team invierno a pleno. Y se los quería contar porque me parece que es un dato relevante para este programa que se llama Control Z y que tiene que ver con la tecnología. Vamos a estar hablando durante una hora del mundo de la tecnología. Ya hemos comentado alguna vez cómo hay una cosa rara en un punto, que es esto de tener todo el tiempo saber cuál es la temperatura y tener el pronóstico del clima, o del tiempo, mejor dicho, porque el clima no cambia día a día, sino que va cambiando conforme lo ataca el calentamiento global. Decíamos, siempre está esa cosa de tener el pronóstico, saber con... Uno quiere creer con mucha exactitud, pero termina siendo con poca exactitud, qué es lo que va a pasar en las próximas horas en términos de lluvia, de calor, etcétera, con este alejamiento que tenemos de los amplios espacios del campo. Me pongo filosófico. Y en un mundo en el que no tenemos tantas referencias del entorno como para saber si va a llover o no, puede ser claramente, obviamente, si hay nubes o si hace mucho calor o frío y demás, pero no tenemos cierto horizonte que a veces es el mejor pronóstico posible. No sé qué opina el señor Facundo, si es team invierno o team verano.
Sí, claramente equipo del invierno.
Vamos.
Más bien esta temperatura es re agradable.
Sí, hoy de hecho podría estar más fresco incluso y yo no me quejo para nada, sin duda. Pero bueno, la cuestión es que este es un programa llamado Control Z, que como decía, está una hora y en el que no hablamos de meteorología, aunque siempre le damos un espacio, yo creo que porque es lo que tenemos. Día raro, ¿no? La semana pasada estábamos pendientes de la media sanción de la ley de interrupción de embarazo voluntaria.
Correcto.
Interrupción voluntaria de embarazo. Y del debut argentino en el Mundial.
Un poquito pasado por agua por ahí el debut.
Ahora estamos con una preocupación, vamos a decirlo así.
Chance de reivindicación.
Sí,
ahí hoy.
Sí, queremos además que... Sí, porque si no, digamos, si de acá no pasa, la cosa se complica a niveles,
digamos, matemáticos de base y después, bueno,
sí, ya estamos.
Empieza a calar hondo en el resto de los problemas de la sociedad. Exacto. A veces empieza a influir en la economía, valor de las LEVAC.
Mientras la Argentina acaba de ser declarada mercado emergente, por lo que hay mucha gente en economía muy contenta, nosotros la verdad que estamos en este momento más preocupados por si van a embocarle a la pelota dentro de los tres palos o no.
Sí.
Pero bueno, no es un programa de deportes tampoco, un programa mundialista, sí es un programa de tecnología. Y así como tenés el mundial y tenés las transmisiones y demás, lo comentábamos la semana pasada con lo del aborto, pero vale también para este, tenés mucho contenido viral y producido por la gente a través de redes sociales. Hay toda una discusión ahí sobre quién puede transmitir los goles, quién no, en Twitter, por ejemplo, o en Facebook, y hay muchas herramientas que están analizando sistemáticamente cada vez que alguien publica un gol que no está en una cuenta no autorizada, automáticamente lo vuelan. Pero hay mucho contenido de color viral, desde los dos españoles que relatan el gol de Víctor Hugo, o sea, que cantan el gol de Víctor Hugo del gol de Maradona a los ingleses.
Sí.
El periodista argentino que hace decir palabrotas, digamos, a una chica rusa que no sabe lo que está diciendo, que lo acaban de expulsar del mundial.
Sí. Se comunicó la embajada de Rusia con la embajada de Rusia en Argentina pidiendo que se identificara a este muchacho.
Algo que nunca querés que pase, ¿no? Que una embajada de un país pregunte por vos.
Digamos. La embajada rusa, aparte.
En principio, le mandamos un saludo, por supuesto, a gente divina, pero digo, sí, es como claro. Que si algo que no querés es que el representante de un país pregunte por vos y no porque te quieren dar un premio.
Y el muchacho que había compartido por este video que creyó gracioso, ya fue identificado y ya fue expulsado y no puede ingresar a ninguno de los partidos del Mundial.
Es una locura.
Pues aparte, viste que para todos los que van al Mundial tienen que tener una fan ID.
Sí,
es como un documento que te a vos te identifica como persona que está de visita en Rusia para asistir al Mundial o todo lo que sucede alrededor.
De hecho, reemplaza el uso del pasaporte y de la visa de entrada al país.
Claro.
Si vos tenés ese fan ID, no necesitabas sacar visa, eso ya venía todo adentro, digamos, todo dentro del paquete. Pero todo este contenido está creado y pensado desde, en el 99% de los casos, un teléfono celular. Con lo cual está hecho, en el 99% de los casos, en posición vertical. El teléfono y el video también.
Uh-huh.
Lo cual va en contra de lo que históricamente se hizo con el video, que era el video horizontal. No estoy descubriendo nada nuevo. La tele tiene un formato horizontal, YouTube tiene un formato horizontal, las PCs tienen un formato horizontal, los celulares y todo el contenido que está hecho para celulares tiene un formato vertical. Entonces los de Instagram venían pensando qué onda con todo esto. La robaron, vamos a decirlo con toda la letra, la robaron la idea de los Instagram Stories a Snapchat.
Sí, sí.
Que era una manera de crear videos cortitos, efímeros, etc. Le vienen dando una vuelta de tuerca, y ayer presentaron una cosa que se llama Instagram TV. ¿Qué es Instagram TV? Son dos cosas. Una es la posibilidad de crear videos verticales, y los puristas del cine y de un montón de generación de contenido se quieren matar. Porque el argumento siempre fue, para ver contenidos largos, el horizontal, o sea, el diseño apaisado es mucho mejor porque es más parecido a como vemos nosotros.
Una cuestión panorámica.
Ah, sí. Los de Instagram Stories dijeron, ponele que sí. Yo sí, lo que claro. Miro durante la mayor parte del día y lo que mis usuarios miran durante la mayor parte del día es una pantalla alargada vertical. Entonces, yo no le voy a estar mandando videos de otro tipo. Y además los Instagram Stories funcionan y la gente se los fuma como unos campeones. Entonces, crearon Instagram Stories, Instagram TV, que es un servicio. Pensalo como una especie de YouTube vertical.
Sí.
Porque los videos pueden tener una duración mucho mayor. O sea, una hora, media hora, lo que se cante. Vos podés tener canales, como tiene YouTube, o sea que vos te podés suscribir a todo el contenido que publica Facundo en Instagram TV.
Uh-huh.
Y la vuelta de tuerca que tiene es que cuando vos entras a Instagram TV, te tira contenido. O sea, apenas entras, es como la tele. La prendés y ya está pasando cosas.
Claro, vos tenés que ir pasando hasta encontrar el que te guste, digamos.
No, tenés las dos opciones.
Uh-huh.
O vas haciendo zapping, digamos, y vas dejando que Instagram elija por vos en base a sus maravillosos algoritmos, que es el contenido que calcula que te va a resultar relevante. Y si no decís, no, espera, todo bien, esto es el vivo, digamos, esto es lo que está pasando, pero yo quiero ver lo que publica Facundo.
Okay.
Yo quiero seguir los viajes de Mariano en tren. Quiero ver este canal. Y entonces vas, ves todo el contenido que hay de ese canal y después ves si, como el caso de YouTube, cuando termines te va a decir, te va a seguir enganchando otros y te va llevando.
Ricardo, tengo pregunta de tía que está en su casa. ¿Qué diferencia tiene entonces con los vivos de Instagram?
Que no es en vivo.
No es en vivo. Puedo subir el contenido y dejarlo alojado, digamos, directamente. Bien.
Lo creo. Yo lo creo, no que yo creo que es así, sino que yo lo genero.
Sí.
Lo publico y ahí queda. O sea, no tiene que ver con el story en el sentido de que es efímero, sí en el sentido de que es un contenido hecho en vertical.
Ok.
Pero puede durar lo que sea y queda ahí. Y lo publico hoy y se va a ver dentro de un año.
Bueno.
Por eso es como YouTube. O sea, claro. no es un vivo, no es, y no es efímero. Es lo publico, lo tengo, puedo crear una serie, puedo crear una película, puedo crear una serie de web de episodios de ficción, pero hechos en vertical. Tenés este. Tenés lo que se te cante para hacer, siempre y cuando el contenido sea vertical.
Mira qué bien.
Con esto es, dicen algunos, es la primera vez que una empresa grande crea un producto que de alguna manera puede competir con YouTube, ofreciendo algo que es muy parecido, pero que también es diferente. Lo diferente, obviamente, es la verticalidad. YouTube no tiene videos verticales y se ha resistido históricamente a ofrecer contenido vertical. De hecho, o sea, no hay. Si vos subís un video vertical a YouTube, te agrega una franja negra o ese difuminado horrible, que es la misma imagen, pero... y entonces, esto cambia. La diferencia, para mí, lo interesante del caso, es esto que decía antes. YouTube fue creado y está pensado, sobre todo, para ser consumido en una pantalla grande, que tiende a tener un formato apaisado. Si vos lo querés ver en el teléfono, podés. Y o lo ves en chiquitito, con la mayor parte de la pantalla sin usar, o lo giras y te ocupa la pantalla completa. En el caso de Instagram, lo interesante, de Instagram TV, lo interesante es que desde el vamos está pensado 100% para ser consumido en una pantalla de teléfono o de tableta, en una pantalla vertical, y eso le permite generar un contenido diferente. La contra es que no puede aprovechar de una manera óptima el mismo contenido que ya estaba. Que yo, si vos querés, no podés agarrar, como se hizo muchas veces, una película y republicarla,
resubirla
en YouTube. Si es el caso de Instagram TV, lo tenés que reformular. Pero hay que ver. Lo otro notorio del caso, por supuesto, es que detrás de esto está Facebook, con lo cual lo van a mantener todo el tiempo que sea necesario, sin importar qué, porque es una apuesta muy grande a futuro. Y la otra...
Y aparte lo van a tratar de hacer transversal a todas sus plataformas. Digo, que vos puedas ver ese video vertical en una conversación de WhatsApp, que te pasen algún link, o que mismo las historias de Facebook empiecen a hacer así y demás.
Sí. Por ahora, lo que vos tenés es algún contenido que lo vas a poder ver en la aplicación de Instagram, y después va a haber una aplicación especial de Instagram TV para Android, para iPhone, de tal manera de no, entre comillas, ensuciarte el Instagram tradicional con todo ese contenido que vos por ahí querés ver en un momento, pero no en otro. Bueno, señor Mariano, si le parece, vamos una tanda, un poquillo de música, y ya volvemos con más noticias en este Control Z.
Auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca, adentro, afuera, a donde sople el viento, con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal, soy Fibertel, soy Cablevisión, y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Your eyes and the ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control Z Radio. Y también tenemos muchas noticias para comentar. Una tiene que ver con una compañía argentina marplatense que se llama Plevo, que como su compatriota BlueSmart tiene una varija inteligente. Pero la diferencia, en realidad tenemos que dejar de decir inteligente, agregarle el inteligente a todas las cosas por
que tengan un
al menos
chipsito.
Dos años, ¿no? Sí. Lo que tiene esta valija es que es una valija conectada, pongámosle. Tiene un GPS interno, tiene Bluetooth, tiene una cerradura que vos abrís con tu teléfono, uh-huh. Tiene una balanza interna, entonces para decirte si vos sos un viajero frecuente, si estás pasado rosca con el peso, con las cosas que estás llevando o no. Tiene un sistema de perchas para llevar la ropa colgadita. Y lo otro que tiene es una batería para cargar tus dispositivos mientras estás en el aeropuerto. Y este, dicen ellos, es el punto clave. Hace un par de años apareció BlueSmart, que también era una valija argentina, y después aparecieron de otras compañías también, que eran justamente valijas que llevaban una batería integrada en la valija, en el equipaje, para cargarte los dispositivos durante el tiempo de espera en el aeropuerto, y también para darte estos servicios, como por ejemplo el que la cerradura fuera Bluetooth y entonces vos no tenías que andar buscando una llave, qué sé yo, que tuvieras este sistema de tracking que te decía dónde estaba la valija por si la perdías, o si simplemente sabías que había llegado al aeropuerto pero todavía no había aparecido en la cinta donde te la devuelven. Pero a fin del año pasado, las autoridades de aviación de Estados Unidos decidieron que llevar las baterías en el equipaje es un peligro, y entonces lo que exigen a partir de ahora es que las baterías se saquen de la valija. En el caso de BlueSmart, ellos dijeron que no lo podían resolver de una manera rápida y sencilla, y entonces terminaron vendiendo la empresa a otra firma llamada Travel Pro. Y en el caso de Plevo, lo que hicieron fue presentar esta, que lo que tiene es que está diseñada el vamos y la batería se saca y se pone. Claro. Entonces vos despachás el equipaje y la batería la llevas con vos, como llevarías una batería externa en la mochila para que no se te quede sin batería el teléfono mientras ves un Instagram TV o una película o algo, un Netflix o algo, mientras volás.
Claro, el mayor drama era que se mantuviera conectada esa batería y que en general el peligro que haya es que se sobrecaliente o que genere algún tipo de desperfecto que pueda afectar al resto de la nave. En este caso, como está desconectada de la valija, no sucede nada.
Y sobre todo, si llega a tener un desperfecto, está en un lugar donde hay gente.
Claro.
Lo que tenían, por ejemplo, hubo muchos problemas en una época con estas patinetas motorizadas de doble
hoverboard.
Sí, de doble rueda paralela, exactamente. Que hubo una empresa que la sacó, tuvo mucho éxito, después aparecieron 100 empresas chinas que hacían lo mismo con diferente grado de calidad, y empezó a haber problemas porque se prendían fuego las baterías, porque las baterías eran muy malas. La gente, claro, las compraba, las despachaba porque no iba a ir con la patineta. Bueno, y entonces empezó a haber problema con eso y dijeron, bueno, no. Si tiene batería, la batería o tiene que estar desconectada o la llevas.
Claro.
Y eso es lo que están ofreciendo los de Plevo, que dicen, bueno, para que el equipo igual funcione, le metimos una batería de níquel, que no pasa nada, una batería chiquitita, descartable, dentro de la valija, y eso te da para la función básica, que sobre todo es lo de la cerradura, que es lo más interesante quizás, que es que vos no te tenés que acordar de una combinación, no tenés que usar una llave, que tampoco es tan grave, ¿no? Después de todo, qué sé yo, acordarte los cuatro números para la combinación o guardar la llave o el llavero tampoco es una locura. Sí, pero tiene esta cosa de meterle chip a todo, Y en este caso le llega a la valija.
Todavía no hay historias de valijas recuperadas gracias a el traqueo GPS, pero viste que en el momento que salga una historia de esas van a salir un montón de cómo sobrevivió gracias al GPS de su valija.
Sí, cómo quedó a la deriva en el mar Índico y estaba abrazada la valija y gracias a eso se pudo alimentar y sacar fotos.
Sí, claro. Sí. Se programa desde su isla varado.
Claro. Exactamente. Puedo hacer su sí, su videoblog, mantenerlo activo. No, pero es cierto. Es lo que tiene en general, que es algo que ya hemos comentado en otra ocasión, pero no está de más recordarlo, es que todos estos, esta aplicación de el meterle chip a todo está buenísimo, pero en un montón de cosas la ganancia es muy marginal. Lo mismo con las luces que se prenden. Puedo prender las luces, todas las luces de mi casa desde el teléfono. Bah.
También puedo decir una por una y prenderlas.
Tampoco son tantas.
Claro.
Qué sé yo. Si vivieras en una mansión de 1000 habitaciones, yo digo, bueno, ponele.
Sí, claro, y tenés que ir a la otra punta, que por ahí es aterradora, oscura y de noche. Entiendo que la prendas con anticipación, claro, desde el teléfono.
Algunas cosas son muy atractivas, como estos sensores de presencia para el baño, típicamente. Entonces, llegás al baño a las 3 de la mañana, todo oscuro, y la luz se prende y se apaga, y no te tenés que andar ocupando de encontrar el interruptor para prenderlo. Pero siempre es un avance marginal. A la vez, hoy algo que nos parece tan lógico como el control remoto de la tele, en algún momento cuando apareció, era, dale, estás parado frente a la tele, tenías dos pasos. Y además eran teles más chicas, con lo cual estabas todavía más cerca. Y no podés, o sea, tan difícil es estar. Pero es cierto que en la medida en que junto con eso pasamos de tener tres canales a través 100, y ahí vale, porque si tenés que hacer zapping con la perilla, te matás.
Claro.
Entonces cuando eran son es poco, bueno. Con esto que queremos decir, lo de la valija conectada, a mí, yo sí lo entrecreer que es una estupidez y creer que está buenísimo.
Es hasta que se convierta en la media.
Sí, yo creo que lo que no haría en este momento es pagar extra por eso.
Claro.
Está buenísimo, qué sé yo, lo de la batería está bien, está lindo porque le enganchás ahí y ya tiene como su lugar y no anda bollando por la mochila, ponele. Por supuesto yo tampoco viajo todas las semanas, con lo cual, por ahí si fuera un viajero frecuente, está pensado para otro mercado, claramente, si fuera un viajero frecuente, por ahí podría valorar eso y lo de abrir la valija tocando un botón y lo de las perchas, qué sé yo.
Claro.
Todo depende de
el uso que vos le des.
Yo por ahí podría meter toda la ropa en una bolsa de residuos y revolearla. Decir que se rompería al instante, pero digamos, cada sí, uno entiende que
para no traer regalos no estaría bueno.
No estaría bueno. Bueno, y la otra cosa loca, la que le metieron un chip, que también es como, bueno, qué sé yo, es una pelota de Xiaomi, que es una firma china, que no sabemos si aprovechando el mundial. Para aprovechar el mundial, por ahí lo tendrían que haber sacado un par de semanas antes. Tiene una pelota inteligente llamada Insight Joy, pero Insight no como Insight, sino Insight, así como suena. Joy Smart Football. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un chip, tiene con algunos sensores que registra la trayectoria y la velocidad de la pelota durante un entrenamiento. ¿Cuál es la gracia? Que vos de alguna manera te puedas dar cuenta de esto, cómo le estás pegando a la pelota durante un entrenamiento, si le estás pegando con como corresponde. Hay desde hace ya un par de años existe algo que me parece un poco más útil, que es un sensor para la raqueta de tenis, porque en la raqueta, en el tenis, la posición de la muñeca y la variación de la inclinación de la raqueta respecto de tu cuerpo y de la pelota es muy importante.
Claro, modifica.
Modifica mucho más que por ahí en la pelota, que, o sea, está bueno si le, digamos, como le pegás, claramente influye, pero en todo caso me parece que en este caso deberías tener algún dato más sobre tu botín, por ejemplo. En caso del acoso de la raqueta, tiene eso, un sensor de inclinación y se fija cómo pusiste la muñeca y qué sé yo. Pero es otro ejemplo más de esta cosa de meterle chip a todo.
Sí.
De que todavía, que en muchos casos también son cosas a los que les mete, le meten un chip y después tratan de ver para qué le van a usar. Yo no sé si es esto la... Esto es claramente lo único, es lo que por ahora solo se puede hacer. Por ahí no era lo que necesitaba la pelota para que sirva para esto. Por ahí tenía que tener la pelota una superficie sensible al tacto. Entonces decirte en qué lugar de la pelota le estás pegando y cuál es la superficie de tu pie que entra en contacto con el balón, qué sé yo.
Claro.
Parece como un poco. Pero para cancherear y con tus amigos y ser el dueño de la pelota conectada.
Sí, igual esto, digo, mismo como la valija que, digo, está pensada para un segmento, esto obviamente está pensado para alguien que puede sacar alguna conclusión de las estadísticas que te presente la pelota.
Sí, pero hay mucho también de esto, de te doy el aparato, te lo doy conectado y no termina aportando nada. Parece claro. Que sí. Estamos en estos últimos años viviendo en un mundo en el que la cuantificación de todo se toma como súper importante. Medí cuántos pasos das por día, medí cómo es tu ritmo de sueño.
La big data de tu vida.
La big data de tu vida, absolutamente. Medí cuántas calorías comés porque tenés la cuchara tiene un sensor, qué sé yo. Bueno, fenomenal. Pero los datos en sí no sirven para nada.
Claro, falta ahora un algoritmo que saque conclusiones de los datos que vos le ingresás en cuanto el resto de las cosas te dan información.
Sí, y sobre todo, que en muchos casos, por más que vos tengas la herramienta para analizar esos datos, como los datos son muy incidentales, terminan diciéndote, sí, qué sé yo, ¿qué le puse? Y esto, bueno, estás durmiendo más o menos bien. Eso me lo podía dar cuenta yo, claro. O estás durmiendo mal. Y sí, eso yo me daba cuenta al instante. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para ir en contra de la tecnología? Por supuesto, mandamos un saludo a toda esta gente que está creando todos estos productos que nosotros no estamos creando y que están buenísimos y que hacen que el mundo sea un poquito mejor, qué sé yo.
Claro, abrazo a ellos que le ven la utilidad a toda esta gran información.
Claro, y que están tratando de encontrar cómo corno hacer para darle una manera de ponerle tecnología a todo. Bueno, si le parece, señor Mariano, vamos a ir un poquito de música y volvemos en un ratito más con más noticias referidas al mundo loco de la tecnología. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you. And you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going and you know that. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay.
I could give a million reasons why. to do is hurry. The second your head is on mine, the clock is ticking, so stay.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
La semana pasada hablamos de un teléfono que es el Vivo Nex. Y ahora tenemos Vivo, de hecho, si miran en los partidos, está muy presente, está poniendo mucha plata en promocionar sus productos y sobre todo el Vivo Nex. Durante el Mundial de Rusia 2018, el Vivo Nex tiene la gracia que el frente es todo pantalla y tiene la camarita que sale cual periscopio cuando vos querés sacarte una selfie. Bueno, ahora salió el Oppo Find X, que es de la misma compañía. O sea, Oppo es el competidor de Vivo en China, pero los dos son de la misma, el mismo conglomerado que se llama BBK. Son como dos marcas de lo mismo, pero que compiten, que tienen toda su estructura independiente, pero tienen el mismo dueño.
Bien. Los financia la misma persona.
Sí, lo cual es re loco porque uno podría decir, bueno, juntalos, hace uno solo, porque además apunta al mismo mercado, mismo tipo de usuario, todo igual. No es que uno dice, bueno, yo voy para alta gama. Bueno, son los dueños de esta BBK es la dueña de Oppo, de Vivo y de OnePlus. Los teléfonos OnePlus. Okay. Bueno, la cuestión es que Oppo, Vivo había presentado este teléfono con una camarita frontal periscopio y hasta ahora está el Oppo Find X, que tiene todo el sistema de cámaras emergente, cual, qué sé yo, es re loco. O sea, el teléfono es, el 94% del teléfono casi, del frente del teléfono, es pantalla, lo ocupa la pantalla.
Bien.
O sea, que vos lo agarrás, lo mirás y casi no hay otra cosa que no sea pantalla. No tiene pestaña, no tiene esos circulitos donde tiene los sensores, nada. Cuando vos lo querés desbloquear, si le pusiste alguna cuestión biométrica un poco más segura que dibujar un patrón en pantalla, le tocas la pantalla y sube con un motor todo como un bloque que tiene la cámara frontal y tiene un sistema tipo el Face ID del iPhone X. Tiene un láser que te ilumina la cara y hace un mapa 3D de tu cara y entonces determina que vos sos vos, aun si tenés barba, qué sé yo. Y si querés usar la cámara trasera, la doble cámara trasera, también tenés que hacer este sistema de toco la pantalla, toco un botón y hay un motor adentro que hace ¡guau! Y lo abre.
Se descubre, digamos.
Se descubre, totalmente. Es como los teléfonos slider de antaño, pero el viejo slider vos lo hacías con los dedos. Tirabas con el pulgar para arriba y con la otra en el resto de la mano para abajo y se abría. Y de hecho, había mucha gente, me incluyo, que tenía como tic tener el teléfono en la mano y abrirlo, cerrarlo, hasta que lo terminas rompiendo. Bueno, en este caso no. En este caso tocas un botón y es un motor el que se mueve. Raro, interesante, hay que ver cómo son las cámaras, hay que ver si vale la pena. No está muy bien claro cuánto va a durar ese motor.
Uno claro, que eso lo estaba lleva, pensando yo.
Es una parte que se abre, que se cierra, que se llena de polvo, que se va a engrasar inevitablemente. A la vez te dicen, mirá, si vos no estás sacando fotos, porque uno saca muchas fotos, pero por ahí no saca todo el tiempo y hay gente que no saca nunca, la cámara queda guardada y entonces no se daña, no se ensucia.
Menor la exposición.
No se engrasa, claro. A la vez, si yo vengo con poca batería, O sea, no está claro cuánto le va a comer de batería el motor, porque mover una pieza, por liviana que sea, claramente tiene que ser más costoso en términos de energía que simplemente prender o apagar un sensor. Pone. Sí. No sabemos. Lo interesante para mí, lo atractivo de esto, es una vuelta de tuerca a un concepto que está, a un tema que está, que se viene dando en los últimos 10 años, después de la aparición del iPhone original, que es que todos los teléfonos se parecen cada vez más.
Claro.
Y sobre todo esto es aún más en la medida en que el borde del teléfono se va reduciendo. Hoy las pantallas de los teléfonos cada vez ocupan más superficie y entonces los teléfonos dejan de tener adornos en el alrededor de la pantalla que hagan que vos distingas un iPhone de un teléfono de Samsung. Por ejemplo, que antes era, uno tenía el botón de inicio era redondo, en el otro era rectangular, poner. Bueno, eso en la medida en que todos los teléfonos se hacen todo pantalla, deja de tener sentido y es una cosa muy rara. De hecho, hay muchos que sugieren que una de las razones por las que Apple, para el iPhone X, le dejó la pestaña esa donde tiene todos los sensores frontales, que hace que la pantalla tenga ese recorte tan particular, que lo hizo a propósito. Dijo, bueno, si yo lo veo de lejos, lo más probable es que reconozca que es un iPhone por justamente ese diseño.
Claro.
Después vinieron un montón de fabricantes en tromba y dijeron, ah, pero eso lo puedo hacer yo también, papá. Y entonces salió el Huawei P20, por ejemplo, que tiene la misma muesca. Salió el LG V35, que tiene la misma muesca. O una muy similar, ¿no? Digo, es el mismo concepto. Salieron un montón de teléfonos con esto y entonces lo interesante es cómo estas compañías están buscando la manera de maximizar la superficie o la presencia de la pantalla en la superficie, al tiempo que lo hacen de una manera que no los deja como simples copiones del iPhone X, que es algo que no está mal.
¿Copiarlo? ¿Necesito?
No está mal encontrar, digamos, es, por más que a veces es un poco forzado quizás, no está, digamos, está buenísimo esto de decir, ok, si vamos a ir por este lado, vamos a hacerlo de una manera que no sea agarrar el diseño de otro y copiarlo, sí, sino claro, que vamos a tratar de encontrarle la vuelta para hacer el mismo concepto.
Mismo producto.
Claro, el mismo concepto, que es la mayor cantidad de pantalla posible sobre el frente del teléfono, pero sin que nuestro teléfono sea un clon de otros fabricantes. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el mundo loco de los nuevos productos. Después, algo un poco más serio que tiene que ver con la Unión Europea y con lo que se llama la Directiva de Derechos de Autor, que la cosa es así, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Europarlamento votó a favor de una directiva que todavía tiene que ser aprobada al 100%, pero que tiene dos artículos. El primero, que establece una tasa por linkear algo. Todo esto es algo que viene dando vueltas en Europa hace muchísimos años, que cada tanto amenazan que lo van a poner, lo ponen, lo sacan, pero ahora viene como una directiva europea y hay mucha gente muy preocupada. Entonces decía, un artículo considera que hay que pagar un impuesto a las compañías de medios si incluyen un enlace a su contenido. Lo cual es una locura, porque no dice si vos estás vendiendo o si vos estás abusando de un servicio o si vos estás poniendo en tu página un reproductor de contenido de terceros. Y entonces yo podría argumentar que vos de alguna manera estás lucrando con mi contenido. Si yo tengo, claro, un blog en el que solamente posteo sitios de videoclips puestos en YouTube gana plata, pero yo gano plata por hacer algo que en realidad es la nada misma. Simplemente seleccionarlos y ponerlos. Lo que dice esta directiva es que incluso si vos linkearas simplemente, si vos pusieras acá está, acá les dejo el link al video de YouTube de tal cosa, o de Instagram Stories, o de lo que no sé, o de lo que sea, aún así tendrías que pagar un impuesto.
Claro, incluso mismo digo, si escribieses un artículo sobre un, no sé, un hecho que está registrado en un video que está subido a YouTube, digo, y vos querés poner el video para graficar después la nota en la cual vos estás escribiendo, deberías también ahí en ese caso tributarle a no sé a quién, a qué ente.
Sí, está bastante polémico. Y el otro tiene que ver con el análisis de contenido previo a su publicación, que lo que propone es que todo lo que se va a publicar primero pase de alguna manera por un motor de análisis que verifique que lo que vos estás subiendo no infringe el copyright de otros. Esto es, vos vas a subir un video, antes de subirlo hay un motorcito que se fija si no estás subiendo una película trucha, si no estás poniendo música que sea de otros, si no estás violando el copyright de un tercero.
¿No restringiría mucho el tipo de contenido? Que digo, dejaría de ser contenido libre el que uno...
No solamente dejaría de ser... Bueno, ponle que... A ver, lo que ya sucede es que si vos, por ejemplo, publicás un video en YouTube y en ese video hay música que tiene contenido, que tiene copyright, YouTube ya te lo baja.
Te lo mutea,
te
¿no?
dice, vos no podés...
O te baja el
video. Depende de cómo esté el arma. Con lo cual hay un montón de problemas, por ejemplo, en actos públicos, donde está la música, claramente no está puesta, digamos, es parte del sonido ambiente y vos no tenés manera de controlar eso, y es parte del video, y es, qué sé yo, un acto escolar que pasaron una canción de, no sé, Shakira, se me ocurre. Bueno, si se escucha demasiado bien o qué sé yo, por ahí el sistema presume que vos estás tratando de meter ahí alguna manera de aprovecharte de la pobre Shakira para pasar ese video. Esto sería algo similar. Esto es, vos tendrías que... Pero en ese caso, primero vos lo publicás y después te llega la decisión de darlo de baja. En este caso sería previo. No solamente tiene un tema ahí de censura o qué sé yo, sino que además hace que todo el proceso sea mucho más lento en un mundo en el que de lo que más está preocupado por la instantaneidad. Está bien, los legisladores europeos te podrían decir, mira, en realidad, si tenemos que esperar 5 minutos más, pero el mundo es un poco mejor, porque no hay robos, y qué sé yo, no está mal. No, digamos, es un ganar-perder que la sociedad se debería poder bancar.
Claro.
Del otro lado es...
Un costo que podemos afrontar.
Del otro lado es, sí, pero esto es censura, esto limita mucho, esto, si está controlado por una empresa, por un software, ¿no? Digamos, la probabilidad de que ande bien es muy baja, etcétera. Por ahora, solamente fueron aprobados por un comité que requiere que el Parlamento lo vote en algún momento, que podría ser entre diciembre y... digamos, en algún momento el primer semestre de 2019, pero ya hay mucha gente muy preocupada, muy activa, muy pidiendo que esto se revea y se analice, porque no es un buen precedente. Llega además después de que se terminó la neutralidad de la red en Estados Unidos, y entonces eso también es un problemón, y están todos bastante sensibles, digamos. Precisamente porque son cambios que para una gran porción de la internet, de la gente que piensa en la internet como un espacio abierto y horizontal, no están buenos, no, claro. No son una buena noticia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos varias cosas que contar. Por ejemplo, hablábamos hace unas semanas del tema del reconocimiento facial, de cómo se está usando, de cómo se está usando, decía bien, para hacer seguimiento de gente. Por ejemplo, lo mencionábamos al principio del programa con este argentino que fue expulsado del mundial. Bueno, si vos estás en uno de los estadios, tenés que tener este Fan ID, que es esta es este pasaporte, esta entrada general que te permite moverte por las ciudades mundialistas, puedes viajar gratis en el transporte público, y qué sé yo, y además te franquea la entrada, te permite entrar a los estadios. Y una cosa interesante que tiene es que, como es para todos los que están ahí dentro, a todos les sacan una fotito, entras en la base de datos y ahí fuiste. Hasta el fin de los tiempos vas a estar, todos tus datos van a estar
en la base de datos rusa y de la FIFA y
exactamente
todo.
Que uno no sabe de cuál preocuparse más. Bueno, y entonces eso hace que, por ejemplo, si vos cometés una ilegalidad en un partido, si armás líos, si rompes algo, si te agarras a trompadas con alguien, como todo está lleno de cámaras, dicen, aquel de barba, a ver, identifícamelo, Facundo. Ok, sácamelo, échalo, ya. Ya tienen todos tus datos, todo.
Agárrenlo y deportenlo.
Claro. Esto es porque todo el mundo que está ahí está súper identificado. No solamente que tienen tu cara, sino que tienen todos tus datos legales, porque los tuviste que dar para poder entrar. Y entonces, esto está en uso permanente. Y a esto se suma lo que contábamos hace un tiempo de China, donde la policía estaba empezando a usar sistemas de identificación facial para la gente. La gente venía caminando en la calle, te mira el policía chino y dice, a ver, aquel, este tiene un pedido de captura. Calculamos que para la enorme mayoría de la gente simplemente no le dice nada, o le dice, este tiene todo al día. Y ahora, como además China está implementando este sistema de puntaje ciudadano, que creo que lo comentamos alguna vez, tipo capítulo de Black Mirror, que es que si vos haces todo bien, tenés un alto score, un alto puntaje. Si vos sos una persona que no se lleva bien con la sociedad, que le debe dinero de impuestos, que tiene multas, que qué sé yo, tu score va bajando. Y entonces, por ahora lo que sucede es que si vos tenés un score alto, tenés un tratamiento privilegiado. Entonces tenés una fila especial para hacer un trámite, por ejemplo, cosas así. No hay castigos por ahora para los que vienen con un, digamos, los que no vienen tan peinados. A esto se suma que ahora van a empezar a usar el análisis de rostros en los subtes de Beijing y de Shanghái. Hay una movida que es que, así como vos tenés los trenes y van a estar viendo quién viene, lo que se dice es que si vos venís muy jugado con tu puntaje, te pueden llegar a decir que no te puedas subir a este tren, o que tengas que dejarle, si el tren viene muy lleno, te dicen, no, espera. Primero va a subir la gente copada, la gente que es buena ciudadana. Muy polémico todo esto.
Es re polémico.
Como mínimo. O sea, muy polémico como mínimo.
Yo también había escuchado que se te puede limitar el acceso a internet. O sea, te puedes hasta sacar internet. Lo cual ni siquiera puedes quedarte esperando el tren en el andén boludeando en el teléfono, porque por ahí no tenés datos.
Además, es tremendo, porque en general lo que uno tiende a creer es que este tipo de cosas, como pasa en el capítulo de Black Mirror, son un círculo vicioso. Vos, el pobre hombre, tiene que esperar al otro tren, llega más tarde al trabajo, como llega más tarde al trabajo, el puntaje va para atrás, va para atrás, va. Por ahora, por lo menos, esto no es tan así, pero es algo que claramente están pensando y están empezando a querer implementar.
Sí, re polémico. El Estado ese vigilante, o sea, utilizando todas las herramientas a su favor para vigilar y encima calificar a sus ciudadanos, es súper polémico.
Sí. Pero bueno, son 22 líneas de subte en Beijing, 10 millones de pasajeros por día. Tenían que encontrar una manera de agilizar el tema y dijeron, bueno, vamos por este lado. que es reconocimiento de facial y de escáner de la palma de mano, lo que también hace, como en el caso del Mundial de Rusia, que vos no tengas que comprar un boleto, un billete. Lo cual también es raro. Es, pará, ahí viene Facundo, ok, Facundo tiene, si tiene crédito en la SUBE, pasa. Pero no es, yo agarro mi SUBE y la pongo. Que puede ser la mía, puede ser la de un amigo, me lo prestó, lo que sea.
No,
es,
claro.
No, es esta persona.
Tiene esta tarjeta.
Tiene esta tarjeta no tiene plata, sí tiene plata, vamos en eso. En Suecia se está discutiendo el fin del efectivo. Y hay un montón de gente que dice, sí, está buenísimo. Como cómodo, es cómodo. Pero hay un tema. Que es que de repente todas tus transacciones, sin importar cuál sea, quedan registradas. Y el problema no es, bueno, pero están registradas porque tenés que pagar los impuestos. El problema es que yo por ahí hay gastos que yo hago que yo no quiero que estén registrados.
No, claro.
Y yo pago todo, ¿eh? O sea, yo...
Sí, sí, es tu libertad de elegir que sí. Quieras o no que queden registrados sin que eso te convierta en que estés haciendo algo ilegal.
Exactamente. Yo lo quiero comprar y ya. Creo que lo comentamos también. En Londres, los músicos callejeros ahora tienen habilitado una especie de postnet para que vos, en vez de tirarle unas moneditas, les transfieras plata... de manera digital.
Sí.
Que es lo mismo. Y en vez de tirarle 2 pesos a sacar ese billete todo arrugado que siempre tenés en el fondo del bolsillo, le das un montón de plata si son una maravilla de músicos, le haces una transferencia bancaria.
Y el famoso código QR, te pueden poner el código QR y ahí les depositas.
Exacto. Nada, todo muy raro, todo muy supervisado, todo muy gran hermano, todo muy ponerle chip a todo.
Es que, digo, pensando ya en lo más extremo de todo, digo, si avanzamos hacia un montón de sociedades que funcionen sin efectivo papel o sin efectivo físico, pensando en gente que por ahí se la rebusca laburando en la calle y vendiendo algo, digo, por ahí es más complicado en ese contexto que puedan tener algún tipo de beneficio, que puedan ganar plata. Porque si vos no portás dinero, no tenés con qué, no sé, comprarle algo al del subte o dejarle a los músicos callejeros.
Lo que uno tiende a creer en ese caso es que lo que va a suceder a largo plazo es que el del subte te va a poder vender de manera digital.
Sí, sí.
Y se acaba el trabajo en negro, en teoría, digamos, la venta informal. Pero bueno, todavía no ha llegado para todos, sobre todo no ha llegado acá a la Argentina, donde estamos a años luz de todo eso. Pero es claramente algo que está en el horizonte muy vecino. Vamos a una última tanda, señor Mariano, y ya volvemos. Arrancó el Mundial y estamos todos con las expectativas muy arriba. Si te vas al Mundial para acompañar a la selección, te tengo un tip buenísimo para sacarte un peso de encima. Claro, ahora tiene roaming incluido en Europa y Rusia en todos sus planes desde 4 GB. Hablas a precio local, navegas con los gigas de tu plan y usas WhatsApp gratis sin consumir tus datos hasta el 31 de julio. No te pierdas la oportunidad de subir a todas tus redes cada gol, la hinchada y cómo se vive el mundial desde adentro. Además, seguís manteniendo todos estos beneficios por toda América. Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 GB, ya lo tenés. Si no, llama al asterisco 611 y cámbiate de plan en el acto. Y si todavía no sos Claro, marca 0800-123-CLARO y pedí tu plan con roaming incluido. Así de simple, es Claro.
Auspicio este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Bueno, y nos tenemos que ir.
Sí, hemos llegado al final del programa.
Hemos llegado al final del programa. Gracias por todo. Gracias, Mariana, por la operación técnica. Gracias, Facundo, como siempre.
Un gusto.
Y nos tenemos que ir. Que gane Argentina. Ojalá. Sí. La verdad que sería como óptimo. Y eso. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esperando que todavía tengamos una carrera mundialista por delante. Y eso es todo. Gracias.
Lo divertido es que para el próximo jueves vamos a saber si estamos en octavos de final o no, porque encima el próximo partido es el martes.
El jueves va a estar todo resuelto.
Sí.
Claro,
la semana que viene nos veremos y veremos cómo estamos.
Si estamos clasificados o no. Esperemos que sí. Gracias de nuevo a Mariano, gracias a Facundo, gracias a todos. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana. Chao.